y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 20 de marzo de 2021. Saludamos a nuestro auditorio en toda la República Mexicana, a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com, a quienes también nos están sintonizando a través de las frecuencias distintas que hay en toda la República en ABC Radio, desde la Ciudad de México 760 de AM, y a quienes nos contactan a través del muro de Luli Martínez González en Facebook. Muy buenos días, Toño Peregrino, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Lulu. Buenos días, queridísimo auditorio. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país y en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. También enviamos un saludo a todos los bomberos de la República Mexicana, jubilados y en activo. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
La semana pasada estuvimos platicando del informe más reciente de la Secretaría de Hacienda, en donde explica que prácticamente al gobierno se le cayó todo el ingreso que recibe para operar, para servicios, para obras públicas, y también por lo tanto se cayó lo que se vino abajo o tuvo que disminuir las partidas que destina a las distintas áreas, y eso pues repercute en servicios menos eficientes, y pues sí lo vemos, las escuelas no han abierto, las universidades tampoco, los maestros y trabajadores del nivel universitario de distintas universidades del país se quejan de que no les han pagado, maestros de educación primaria de los distintos estados también se quejan que no les han pagado, y bueno, pues hay cantinas abiertas y escuelas cerradas. Para hablarnos del tema, y sobre todo porque el Banco de México informó que con el semáforo rojo que decretó, entre otros, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el gobernador del Estado de México, entre muchos otros, pues también se vino abajo el empleo. Hubo 1 millón de desempleados entre diciembre de 2020 y enero de 2021. Eso lo publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, y para hablarnos del tema se encuentra en la línea telefónica el doctor David Lozano. Él es catedrático e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y es fundador y coordinador colegiado del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está?
Muy buenos días, Lulú, muy buenos días a tu auditorio. Un gusto estar como siempre con ustedes.
Doctor, bueno, el panorama económico está, por lo que informa Hacienda, en serios problemas. ¿Usted tiene otros datos?
Pues sí, lo que pasa es que hay tres problemas. Uno es el problema del empleo, como bien lo señalas, y el gobierno mexicano había dicho originalmente que la pérdida de los empleos no iba a superar el 1 millón de empleos. A eso lo mencionó en julio del año pasado, y resulta que los datos que se van mostrando de pérdida de empleos a finales de 2020, pues hablaban de casi 3 millones de empleos perdidos a nivel nacional. Lo curioso del dato es que ahora el Banco de México menciona que en el primer mes de este año, de enero de 2021, hay una pérdida no solamente de 1 millón, estoy haciendo datos estadísticos precisos, sería 1,067,000 empleos perdidos en el primer mes. Sin embargo, después menciona que hay una recuperación en el empleo. Entonces, si quizás no se equivoca, pues nos hacen, las cuentas pues no cuadran, ¿no? Tenemos una cantidad cercana a casi los 5 millones de desempleo bueno, perdón, de empleos que se perdieron entre la pandemia y todo lo que ha sucedido, los recortes presupuestales, los recortes de personal, y no cuadran las cifras, porque entonces no entendemos cómo es que hemos recuperado empleos cuando solamente hay casi 3,5 millones de desempleados a nivel nacional. ¿O a ti te cuadran las cuentas, Lulu?
No cuadran, porque había dicho el Banco de México y la Secretaría de Hacienda reconocieron en sus informes públicamente que se perdieron hasta el mes de julio 12.5 millones de empleos con todo este, pues, estas medidas radicales de cerrarlo todo, de paralizar la economía, se perdieron 12.5 millones de empleos. Luego dijo que hasta noviembre, tanto el Banco de México como la Secretaría de Hacienda reconocieron o dijeron que se habían recuperado 9.5 millones de empleos, pero que 9 de cada 10 personas que recuperaron empleo fue realmente subempleo, ya fue con menos salario y en empleos sin base de trabajo, o sea, empleos no formales. Entonces, dice uno, bueno, pues entonces quedaban 3 millones de personas todavía de esos 12.5 millones que se habían perdido, 3 millones que no habían encontrado ni siquiera el subempleo. Y luego en diciembre, con el semáforo rojo, entre diciembre y enero se pierde otro millón, significa que hay 4 millones de personas sin empleo o 4.5 millones, pero de esos 12.5 millones, aparte de los que ya había, entonces sí habría como 6 millones de personas desempleadas.
Entonces, fíjate, ahora sí que ya no sabemos ni cuáles son los datos, ¿no? Porque fíjate, en el mes de agosto, el Banco de México publicó la encuesta de ocupación y empleo a nivel nacional, y es algo paradigmático, porque en la encuesta, y de acuerdo a las tendencias que mencionaba el Banco de México en ese momento, íbamos a perder casi 14 millones de empleos. Y originalmente, cuando se levanta la encuesta, yo la veía, decía que habían levantado la encuesta cara a cara, cuando el propio gobierno mexicano había despedido a los encuestadores del INEGI para levantar la ENEO. Yo le dije, no, pues eso sí está bueno, porque entonces, ¿quién fue quien levantó la encuesta? Y siguiendo los datos del INEGI, siguiendo los datos del Banco de México respecto al desempleo, pues no solamente están los datos que tú mencionas, sino que también aparece que, por ejemplo, se mencionó que en el mes de diciembre se recuperaron además casi 2,5 millones de empleos, cuando en el mismo mes el Banco de México reconocía lo contrario, que se habían perdido casi 1,800,000 empleos. Entonces, pues, así que ya no sabemos ni cuáles son las cuentas que deben de cuadrar, ¿no? Y esto es un problema serio, porque si eso es con respecto al empleo, tenemos el otro problema fuerte que tiene que ver con el caso de lo que es los ingresos del gobierno mexicano para el presupuesto. El gobierno mexicano a finales del año pasado decía que iba a intentar inyectar dinero a la economía para generar empleo y también para poder hacer frente no solo a la pandemia, sino al problema de la caída del Producto Interno Bruto. Sin embargo, pues como lo vemos señalando tú y también lo habíamos señalado nosotros, había una serie de recortes presupuestales que eran de gran magnitud. Entonces, si uno revisa la caída del Producto Interno Bruto el primer mes y que también reporta el día de ayer el Banco de México, pues ahora resulta que casi caímos el 1% solamente el primer mes. Entonces, no hay recuperación del PIB, no hay recuperación presupuestal, hay menos dinero. El caso de los maestros y de sectores públicos que no les han pagado las prestaciones de aguinaldo u otros, se está generalizando a nivel nacional. Entonces, entre los datos que no concuerdan, entre lo que se dice por un lado por el secretario de Economía de que tenemos una recuperación del Producto Interno Bruto, cuando el Banco de México menciona totalmente lo contrario, entonces no entendemos. Entonces, ¿a quién le hacemos caso, como dicen ahora sí, en las cifras? Porque son totalmente contradictorias. Y un dato más, fíjate, Lulú. Si tu auditorio se acuerda, mencionaron que en el mes de diciembre del año pasado se había crecido la economía, ¿no? Habían dicho que había crecido casi el 1.2%, que ya íbamos en proceso de recuperación. Hoy, ahorita en la mañana, acaba de salir la nota del propio de Nacional Financiera, en donde menciona que en diciembre del año pasado no tuvimos una recuperación, tuvimos más bien una caída de 1.4% del Producto Interno Bruto. Entonces, la pregunta para el auditorio, porque ahora sí, no sé, a menos de que tú sepas, Lulu, ¿cuáles son los datos que debemos de tomar en cuenta nosotros para saber la tendencia de la economía?
Yo creo... Sí, efectivamente, o sea, la verdad es que la economía está mal y se ve en los negocios que están cerrando, pero ya no por la pandemia, sino porque definitivamente quebraron, por las personas que perdieron su empleo, y pues lo vemos, lo estamos observando y la gente se está quejando, y yo creo que sí debe el gobierno federal poner ya a reactivar la economía, hacer lo que esté en sus manos para reactivarla, porque le invirtieron, a lo que más le invirtieron en el mes de enero, que señala la Secretaría de Hacienda, que tuvieron menos ingreso petrolero, menos 54% menos, y menos 5.4% ingreso por pago de impuestos, que pues la gente no pagó impuestos porque pues no tenía actividad, ¿cómo van a pagar impuestos? Estaban cerrados y los estaban obligando a cerrar, o sea, ¿cómo es posible que la autoridad de la Ciudad de México, del Estado de México, obligue a las personas a cerrar sus negocios cuando no hay trabajo? Entonces sí me parece una aberración. Claro, argumentan con el pretexto del COVID-19, pero la verdad es que nadie ve a la gente muriéndose de COVID en la calle, y sí estamos viendo a la gente sufrir por falta de empleo y porque están quebrando sus negocios, doctor.
Así es, y entonces una pregunta más para el auditorio. Fíjense, también hoy sale la nota y menciona lo siguiente: en el mes de febrero cae 1.6 el Producto Interno Bruto. Y también se considera que en el mes de febrero se perdieron 200,000 empleos solamente en las zonas dentro del país. Entonces, yo no sé muy bien cómo esté el asunto de los datos de parte del gobierno. Obviamente que cada quien defiende su chamba como puede, ¿no? Pues a lo mejor ellos no quieren ser parte de la estadística, por eso los datos son así tan extraños, ¿no? Pero lo que es real es que la gente, los radioescuchas, tú, yo, lo que hemos estado viendo es que hay una serie de problemas con respecto a lo que está pasando en la economía. Ahora, la recaudación fiscal no solamente cayó. El problema de la recaudación fiscal es que el gobierno le había apostado a varios programas sociales y los ingresos de varias dependencias a partir del incremento de la recaudación fiscal. Entonces, decían que había habido un incremento del 40% en la recaudación fiscal del año pasado. Hicieron estimaciones para el presupuesto con una recaudación todavía mayor para este año, siendo que no hay un incremento en la recaudación fiscal en los hechos. Por eso uno diría, bueno, pues ahora la unidad de inteligencia financiera y fiscal que está actuando y decomisando a diestra y siniestra, pues seguramente será por eso, yo creo que también, ¿no? Pero bueno, ahora sí, como lo dicen, si alguien del auditorio sabe cuál, o aceptamos sugerencias de quién ¿qué datos tomamos? ¿Si los del auditorio o los de la Secretaría de Hacienda?
Yo creo que los del auditorio, porque realmente pues el dato estadísticamente hablando, lo que se recaba directamente de la fuente original, de la que está teniendo el problema, pues es más certero, ¿no? Y la gente se está quejando, pues una, de que los niños ya no quieren estudiar en la... o ya no quieren ver ni la televisión, se aburren, las teleclases no están siendo lo eficiente que se requiere, que las mamás están incluso ya desesperadas agrediendo a sus hijos porque pues no son maestras, no saben enseñar, y las cantinas están abiertas, las escuelas cerradas, los empleos cerrados, y pues no podemos seguir con ese modo de gobernar, doctor.
Pues ahora sí, como dicen, esto está peor que las tres caídas de la Semana Santa, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa. Pues esos serían nuestros comentarios, Lulú.
Pues muchísimas gracias, doctor. Vamos a transcribir lo que usted nos está diciendo y publicarlo en nuestro portal www.frecuencialaboral.com para que el auditorio pues pueda enterarse de buena fuente qué es lo que está ocurriendo en la realidad. Le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada.
Sí, no, de, para nada. Entonces aquí estamos y un gusto estar en su programa. Hasta luego.
Hasta luego, nos vamos a un corte y regresamos, que por cierto, pues en el Facebook nos están cortando curiosamente cada que habla el doctor Lozano, nos suspenden la transmisión, nos cortan y pues no se vale, no se vale porque es una red abierta al público y no se vale que la manipulen. Cuando les gusta algo, nos dejan hablar y cuando no, nos cortan. Y siempre nos cortan cuando estamos hablando de estos temas de cómo el sistema capitalista pues está quebrando, nos está dejando sin empleo y están tomando medidas peores que son el cierre de empresas y pues tenemos que hablar de ello, no podemos quedarnos callados, hay que expresar realmente lo que está ocurriendo en la vida real, no con verdades a medias y mentiras flagrantes, sino en la realidad. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con Martín Esparza y espero que el Facebook deje de interrumpir nuestra transmisión.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Las grises tardes de tormenta. Grito al aire mi canción, jamás por pedir ayuda, ni menos a ti que a ninguna. Sigo guardando mi secreto, tu sorda yo cantando. Si estás en tierra, no hagas caso, no. Aunque te digan fracasado, sigue sin parar. Hasta que suene la campana, ven.
Bueno, pues estamos aquí ya en la línea telefónica con Martín Esparza Flores, que antier, el 18 de marzo, día de la expropiación petrolera y de la nacionalización eléctrica, se manifestaron. Martín, muy buenos días.
Hola, Lulu, buenos días, amigos del auditorio. Los saludamos desde el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y efectivamente tuvimos una jornada importante esta semana porque coincidió un mitin de los jubilados pensionados de adultos mayores a las 7 de la mañana en Palacio Nacional, y fue un mitin en contra de la reforma que aprobaron los diputados y senadores y que fue promulgada por el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, en materia de pensiones, donde legalizan el tema de las UMAS para pagar las pensiones cuando la Constitución dice que se deben de pagar en salario mínimo. Ya lo explicamos la vez anterior del amparo que promovimos y también explicamos en este mismo espacio donde pues prácticamente te quitan más del 40% de tu dinero que tienes en la pensión para que te paguen en esta unidad de medida administrativa que fue creada para desindexar del salario mínimo todo el tema de multas y recargos. Entonces estuvo muy interesante porque lograron juntarse distintas organizaciones de pensionados, jubilados y adultos mayores. También estuvo nuestro compañero Jorge Herrera Ireta, quien es prosecretario de jubilados y coordina actualmente la Confederación de Jubilados Pensionados de Adultos Mayores. Después de ese meeting que empezó a las 7 de la mañana, el Sindicato Mexicano de Electricistas se manifestó frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para señalar con índice de fuego a esos merinos y ladrones ministros de la Corte que durante todo este periodo neoliberal pues han estado amparando a las multinacionales y traicionando al pueblo de México. Dijimos muy claro ahí de todos los procesos que hemos llevado para que hacer valer la justicia en este país. Sin embargo, los distintos ministros que han estado en los últimos años se han encargado de desechar todos los amparos que promovimos los trabajadores. Por ejemplo, todas las demandas de amparo que promovieron los maestros en contra de la mal llamada reforma educativa fueron desechados. También los amparos que se promovieron en contra de la reforma eléctrica fueron desechados. Los amparos que promovimos para en contra del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, pues los ministros se encargaron de avalar ese decreto inconstitucional de Felipe Calderón y también se encargaron, en el caso nuestro, de desechar el amparo que habíamos logrado para que el CFE fuera el patrón sustituto de los trabajadores. Los ministros de la Corte lo desecharon. Sin embargo, en 24 horas le dieron un amparo a unas multinacionales en el tema de la reforma eléctrica y el día de ayer nos enteramos de que ya les dieron suspensiones definitivas. O sea, la incongruencia del Poder Judicial, que obedece a intereses de los grupos económicos en el poder en nuestro país y también los intereses del propio Ejecutivo, porque avalaron también reciente el tema de la aplicación de la UMA. Entonces vamos a iniciar este proceso de lucha. El presidente ha sido claro en días pasados en el sentido de que si el Poder Judicial le echaba para atrás su reforma, él iba a promover una reforma constitucional para regresarle a la Constitución pues las actividades que son exclusivas del Estado en materia energética. Nosotros dijimos, le tomamos la palabra, tenemos ya una iniciativa de ley, se la vamos a llevar en meeting el próximo 11 de abril a Palacio Nacional y entregársela para decir, para entregarle y explicarle cómo estaba la Constitución antes de aquella reforma que hizo el Pacto por México, promovida por Enrique Peña Nieto y que hoy todos los usuarios de la energía eléctrica están pagando, en el sentido de crear estos mercados y crear impuestos donde la red de transmisión se construyó con recursos del erario público y ahora hay que pagar un impuesto por usar la red de transmisión. La red de distribución se pagó con todas las aportaciones de los mexicanos, ahora hay que pagar un impuesto por usar la red de distribución, hay que pagar un impuesto más por las pérdidas según que llegan a tu casa, desde la transmisión hasta la distribución y comercialización. Todos estos impuestos fueron creados con la reforma de Peña Nieto. Entonces, en ese sentido, el Sindicato Mexicano de Electricistas se pronunció firme y fuerte, donde no hemos cambiado nuestra plataforma política. Nosotros denunciamos que todas estas reformas, desde la de Salinas de Gortari, en 1992, que dio paso a los permisos de generación a través de productores independientes, o autoabastecimiento, era el principio para la privatización de la industria eléctrica. Después la extinción de Luz y Fuerza también fue el preámbulo para privatizar. Y hoy pues lo saben la clase política, lo sabe el presidente, y hizo un compromiso con el pueblo de México de recuperar el sector energético para los mexicanos. Entonces tomémosle la palabra y hay que impulsar de que se promueva esta iniciativa de ley, una iniciativa constitucional que recupere el sector energético en manos de los mexicanos. Y pasa también por restituir a todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en la zona central del país.
Entonces, Martín, ¿qué van a, además, cómo van a apoyar, cómo se puede impedir? La realidad es que la Suprema Corte es la máxima instancia en México para defenderse, y cuando la Suprema Corte está a favor de los empresarios y los altos funcionarios que se han ido apropiando de los bienes de la nación, pues realmente la situación se pone muy difícil. Lo que resta es que la sociedad actúe, ¿no? Que la sociedad presione y que la sociedad conozca esta manera de funcionar de la máxima autoridad en materia judicial.
Es muy claro que para que esto suceda se tiene que hacer una amplia difusión al pueblo de México, porque ya lo vivimos. En México pasó un proceso de expropiación petrolera y fue importante la participación del pueblo y también de los trabajadores. Y ahí pues, un presidente nacionalista, como fue el general Lázaro Cárdenas, impulsó esta expropiación y ahí los ministros tuvieron que resolver en favor de los trabajadores aquella huelga que había. También ya vivimos en México el tema de la renacionalización de la industria eléctrica, que en aquella época también había una organización de usuarios organizados y que estaban denunciando los abusos de las multinacionales de la forma de cómo se vendía la energía eléctrica a la industria y a la casa habitación. Hoy está pasando lo mismo. Hoy hay una organización de usuarios que se llama Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que se han declarado en huelga de pagos por los abusos de esos recibos locos que empezaron con Felipe Calderón y con Georgina Kessel, que después estos funcionarios pues fueron contratados como consejeros externos de la multinacional Iberdrola. Hoy también hay un sector de trabajadores que está en la lógica de recuperar el sector eléctrico, y si lo ponemos a consideración del pueblo de México, todos creo que estarían a favor de recuperar el sector energético en manos de los mexicanos, pero también se tiene que ver la parte social, que es la parte de los propios usuarios de la energía eléctrica. No puede seguirse conduciendo la CFE como una empresa privada, de que todos los que tienen problemas con sus altos recibos de luz que le llegan y que se amparan, que la CFE los esté persiguiendo a través de la Fiscalía General de la República. Se le tiene que dar a una recuperación del sector energético, pero también con la parte social, que son los usuarios, y esa lucha se tiene que continuar. O sea, ya en México vivimos un proceso de esa naturaleza, independientemente que ya sabemos que estos ministros de la Corte pues no obedecen a los intereses del pueblo, porque muchos fueron nombrados por expresidentes de la República, neoliberales y ratificados por el Senado. Y curiosamente, fíjate, cuando ellos avalan este tipo de amparos, o de decir que México tiene que continuar con la reforma eléctrica, que sabemos que es privatizadora, y también avalan el tema de la UMA, tranquilamente estos ministros después de 14 años salen jubilados y con una pensión que no es poquita cosa, casi 5 millones de pesos al año gana cada ministro en retiro. Entonces también la forma de cómo está constituida la Suprema Corte de Justicia de la Nación vale la pena que se discuta, porque no puede continuar igual, en el sentido de que cada presidente que llegue y encuentra puestos vacantes en la Corte promueva o mande candidatos y los senadores de los distintos partidos políticos los ratifiquen. Yo creo que tiene que ser una Suprema Corte que sea autónoma y nombrada por el pueblo de México. Eso también lo dijimos ahí, porque si no vamos a continuar igual, y eso no lo podemos permitir.
Así es, Martín. Bueno, pues mira, el tiempo nos avasalla, pero pues seguiremos informando y resistiéndonos pues a todo esto que está pasando. Dice Carlos Marx en el manifiesto del Partido Comunista que en momentos críticos se revela de parte de quién está un gobierno, y hay que recordar que el gobierno en México es republicano, está dividido en poder legislativo, judicial y ejecutivo, y en lo que respecta al poder judicial, pues está claro que está del lado de los grandes magnates en este país.
Sí, efectivamente, tenemos una corte que obedece a intereses económicos o intereses del propio gobierno de la República. Lo señalamos categóricamente que amparan en 24 horas a las multinacionales y traicionan al pueblo de México. Y eso hay que señalarlo de manera permanente, para que todos los mexicanos estén muy pendientes del actuar de estos ministros, jueces y magistrados, que prácticamente son cómplices de todo el desmantelamiento del sector público en este país.
Así es. Vamos a publicar esto que nos comentaste en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Miren, nos están contactando de diversas partes de la República Mexicana y también nos están enviando comentarios. Por ejemplo, nos dice Ignacio López Guerrero, dice que se está deteniendo la transmisión, es verdad. En el Facebook nos están deteniendo la transmisión prácticamente desde que empezamos a transmitir. Bueno, y él comenta, bueno, nos quedamos entonces con el programa en radio, 760 de AM, desde la Ciudad de México, y tiene varias retransmisoras en Mexicali, en Puebla, en Querétaro, en San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Chiapas, Taxco, Guerrero, Villahermosa, Tabasco y Xalapa, Veracruz. Pero nosotros, precisamente por estas trampas que hace el Facebook, que pues si interrumpió, le cortó al expresidente de Estados Unidos la transmisión, pues imagínense qué no pueden hacer con nosotros los de Facebook. Pues nos están cortando la transmisión, pero vamos a publicar este programa, como siempre lo hacemos, en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Va a poder escuchar la transmisión sin interrupción alguna. A partir de las 11 o 12 del día de hoy, por si quiere escuchar lo que no alcanzó a oír. Pero nos dice Ignacio López Guerrero también que ojalá podamos comentar lo que dijo el presidente de la República, López Obrador, en la mañanera, de que con la reducción en las comisiones de Afore va a aumentar la pensión. Pues mire, ya lo hemos comentado, la verdad es que para empezar, yo hice mi tesis de titulación de la maestría en defensa y promoción de los derechos humanos con el tema de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, las Afores, y cómo realmente es un sistema de apropiación ilegal de nuestro dinero, es un sistema de, literalmente dicho llanamente, de robo, de se quedan con nuestro dinero, nos forzan a ahorrar, se quedan con nuestro dinero, debilitan al sistema de seguridad social, que es el IMSS y el ISSSTE, y al final solo nos dan, no nos dan una pensión, ahí se equivoca el presidente, no, las Afores no dan pensión. Quien crea que la Afore le va a dar una pensión está en un grave error. Yo doy cursos al respecto, yo he ido a manifestarme afuera de Palacio Nacional con los maestros para decirle públicamente en micrófono al presidente, yo le puedo dar un curso gratuito y sin dolo, sin ninguna otra intención, más que sepa qué es realmente el sistema de ahorro para el retiro. Es un sistema de despojo a los trabajadores. ¿Y cómo se despoja a los trabajadores? Ah, bueno, pues te retienen una parte de tu dinero, de tu salario, a los trabajadores que tienen base de trabajo. Y luego ellos especulan con ese dinero, le sacan ganancia y además te cobran una comisión, que hizo bien en bajarla, ahí está bien. El problema es que él también firmó en esa misma ley que se pague en UMAS el retiro, o sea, te quitan una parte de tu salario y todavía te van a pagar menos, casi la mitad de un salario mínimo, hasta 8 UMAS, aparentemente sería un beneficio, pero al aprobar que se paguen UMAS, pues el presidente está cometiendo un acto de inconstitucionalidad. O sea, tal vez no lo entienda, tal vez no lo sepa, pero lo está haciendo. Y yo sí le puedo dar un curso completamente gratis, como los he dado todos a los trabajadores, para que él pueda entender ese sistema, que es muy sencillo de entender, pero es complejo porque se creó todo un lenguaje y todos unos enredos que hay que conocer para entenderlo a fondo. Y al final no te dan pensión, si bien te dan lo que ahorraste. Pero como a cada rato te dicen que se perdió en la bolsa, pues hasta yo sospecho que van a terminar por no darnos nada. Bueno, nos pasamos a otro tema importantísimo, que es el de la expropiación petrolera. Bueno, se cumplió un año más de la expropiación petrolera y le pedimos a un experto en la materia, que es Aníbal García, que es, él es estudioso de del doctorado en economía y pues conoce a fondo este tema de la situación petrolera en México, y le pedimos que nos hiciera un balance desde la expropiación petrolera a la fecha. ¿Cómo nos encontramos en México en este tema del petróleo? Aníbal, muy buenos días, Aníbal García.
Hola, ¿qué tal? Buen día a todos nuestros radioescuchas. Pues bueno, se cumplió otro año más de la expropiación petrolera. Son 83 años de aquella hazaña histórica que hicieron tanto trabajadores que se enfrentaron a las principales empresas petroleras en el país en 1938 y también el gobierno del general Lázaro Cárdenas, que decidió expropiar a estas principales empresas petroleras. Después de este periodo de expropiación vinieron la Segunda Guerra Mundial y desde luego el boicot de las empresas petroleras. Esto permitió que, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, permitió que el petróleo y sus derivados tuvieran buenos precios y tuvieran también compradores. Y posteriormente, en el periodo más o menos de 1940-1968, debido principalmente a las actividades del petróleo, a sus derivados, a la petroquímica, el país tuvo tasas de crecimiento importantes como no se volvieron a tener. Después de este periodo vinieron las devaluaciones, las inflaciones, vinieron también las crisis y sobre todo la crisis de la deuda, que hizo que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional establecieran sus políticas neoliberales, que fueron lesivas sobre todo contra Pemex, pues la dividieron, la seccionaron, le quitaron al Estado y sobre todo al pueblo de México áreas estratégicas como eran la petroquímica, y sobre todo le impidieron reinvertir sus ganancias, lo que derivó en un aumento sostenido de la deuda de Pemex, que según el reporte de la Secretaría de Hacienda se sitúa hacia 2020 más o menos en 2 billones de pesos mexicanos. Es una deuda enorme, es una deuda que desde luego los gobiernos neoliberales sabían que era impagable, y actualmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está retomando a Pemex como una empresa estratégica, está invirtiendo en la principal empresa petrolera en el país y está revirtiendo un poco la caída también de la producción petrolera. Se supone que desde el 2004 hasta el 2019, 2020 es una caída de la producción. Con los últimos reportes que ha dado Pemex, se ha revertido esta caída, ya se sostiene esta producción, y el anuncio que hizo hace unos días en Tabasco es el hallazgo de otro pozo petrolero, es el pozo Chimpona, que se suma a otros dos que se han descubierto en los últimos 2 años, que es Ixachi y el pozo Quesqui, que podrían también aumentar las reservas que tiene Pemex. Entonces hay un cambio acá importante y que es destacable de esta administración. Sin embargo, hay también varios obstáculos. El primero, desde luego, es la deuda. Es una deuda bastante importante y sobre todo es una deuda que se atraviesa con otra crisis, que es la de la pandemia, que ha hecho que bajen los recursos de Pemex y que las ventas también caigan. El otro obstáculo es todavía la poca democracia sindical que hay, a pesar de la salida del dirigente del sindicato petrolero, uno de los más ligados a los gobiernos neoliberales. Y se suma también otro tipo de obstáculo, que es la sobreregulación que hacen los órganos autónomos, sobre todo la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que impiden y entorpecen la continuidad de operaciones, la operación también en exploración y en explotación de los principales pozos petroleros. Y por último, se suma también la falta de recursos que tiene Pemex actualmente, repito, derivado también sobre todo de la pandemia y de un sostenido declive de la producción, pero sobre todo de la chatarrización que hicieron los gobiernos neoliberales. Así que rescatar a Pemex no será fácil, sin embargo, sí es necesario. Y esto es importante decirlo porque por cada peso que el gobierno federal invierte en Pemex, esta empresa, que es del pueblo mexicano, le regresa alrededor de 12.9 pesos, que según el último reporte que hizo la Secretaría de Hacienda. Así que más o menos en eso está el gobierno actual, se está recuperando la producción y también ya bajaron las estimaciones de esta producción que tenían más o menos para el término del sexenio 2.4 millones de barriles diarios. Ya anunciaron que van a ser solamente 2 millones de barriles para que no se comprometa a futuras generaciones la posibilidad de tener este tipo de energético que se usa en distintos procesos productivos.
Oye, Aníbal, y bueno, ahora está más claro que nunca que el petróleo realmente sostenía al país, los ingresos petroleros se cayeron en menos 54% en el mes de enero, y entonces, pues, ¿qué nos depara esta caída?
Bueno, la caída en realidad es una caída que se explica desde el 2004, o sea, no es nada más de enero, es una caída que viene desde el 2004. En ese entonces Pemex producía poco más de 3 millones de barriles diarios. Nunca más se regresó a eso y sobre todo también se explica porque el país ya no tuvo inversión en exploración, que es necesaria sobre todo a futuro. Entonces, esta poca inversión o nula inversión que hicieron en exploración, en sobre todo en aguas someras y en tierra, hizo que se pusiera, no sé si ustedes recordarán, en el gobierno de Calderón, a las aguas profundas como uno de los espacios en los cuales se podría encontrar petróleo. Y lo cierto es que no se ha extraído ni una gota ni siquiera de aceite de las aguas profundas. Lo que hicieron ahí fue un negocio redondo con las tecnologías que tienen otras empresas y le dejaron a Pemex simplemente la administración de sus gasolineras, la seccionaron y no permitieron que se reinvirtieran las ganancias que tenía la petrolera. Entonces, esta baja producción, que repito, es desde el 2004 hasta 2020, el reporte no recuerdo bien ahora si incluye también enero, ese no lo he revisado todavía, pero sí lo que anunciaron es que esta baja producción ya empieza a no seguir esa tendencia hacia la baja y se empieza a estabilizar.
Aníbal, muchísimas gracias. Vamos a publicar esto que nos dijiste tal como lo comentaste en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y aclaro que estás en el doctorado del posgrado en estudios latinoamericanos por la UNAM. Así muchísimas es. Gracias, Aníbal.
A ustedes, hasta luego.
Hasta luego, nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues nos vamos a comunicar con Guadalupe Montelongo. Ella fue alumna de nuestro curso ¿Qué tranza con las Afores? Pues mientras se arma otro curso y si el presidente quiere leer nuestro libro, tenemos el libro publicado en nuestro portal ¿Qué tranza con las Afores? Fue una edición que sustentó el Sindicato Mexicano de Electricistas, pagó la edición en un libro que, por cierto, pues se lo voy a ir a dejar a la presidencia para que lo lea, pero si no, pues puede leerlo aquí en el portal www.frecuencialaboral.com. Para que vea él que realmente las Afores son una tranza, un negocio redondo para los banqueros y para los trabajadores es una pérdida, en todos los sentidos es una pérdida. Y ahora que él firmó que se paguen un más, pues la verdad cometió un error o una equivocación pero fue un desacierto completamente, porque no, el UMA reduce a la mitad el ingreso del retiro y de las pensiones para quien actualmente ya le están pagando en UMA. Bueno, nos vamos a ir a otro tema. Estamos en Frecuencia Laboral haciendo una campaña de solicitando todo nuestro auditorio apoyo solidario, un apoyo económico de acuerdo a sus posibilidades, es libre y lo estamos haciendo porque seguir funcionando con independencia requiere un gran esfuerzo, tenacidad, capacitación continua y cubrir múltiples gastos operativos indispensables a lo largo del año. A nosotros lo hacemos voluntariamente toda nuestra labor, los investigadores, los grandes académicos, investigadores que participan en este programa, lo hacen voluntariamente, gratuitamente, como todos los que participamos en este programa, pero pues sí requerimos cubrir múltiples gastos, requerimos también de tecnología que para colmo de males todo se está descomponiendo. Empezó la impresora, luego siguió el celular, luego siguieron las computadoras y así. Eso se llama, tiene un nombre, ¿no? Tiene un nombre que ahorita no me acuerdo, pero cuando se te empieza a descomponer todo y empiezas a quedarte hasta sin herramientas de trabajo, pero no paramos, aquí seguimos, no hemos dejado de venir presencialmente. Y también eso es un gasto que cubrimos nosotros, igual que todos los gastos que requieran nuestra participación en este programa, pero se necesita también cubrir otros gastos múltiples, como la renovación del derecho de el nombre, en fin, el internet, en fin, muchos gastos que para lo cual estamos pidiendo su apoyo, que nos apoyen aportando en la cuenta de quien ahora está como nuestro tesorero, que es Carlos Guillén, y que nos manden un mensaje del depósito para saber quién lo hizo, porque dice que en su reporte no viene quién lo hizo y queremos o estamos transparentando todos los recursos. Entonces, esta es la cuenta para quien nos está viendo en Facebook, y para quien no, pues la cuenta es Citibanamex 5204-1649-9518-7892. Repito, 5204-1649-9518-7892. Nuevamente, 5204-1649-9518-7892. Y pues ya se los puse aquí en un mensaje en el Facebook. Esta solicitud la firmamos Martín Esparza Flores, Lourdes Martínez, Antonio Peregrino y Carlos Guillén, que nos constituimos en consejo editorial de Frecuencia Laboral. Nos vamos a otro tema. Ustedes saben, porque pues es algo que se difunde cada año. En 1938, el general y presidente en aquel momento, Lázaro Cárdenas, decretó la expropiación petrolera y, como ya dijo Aníbal, le fue mucho mejor al país con todos sus intrínculos a México, siendo soberano en el manejo del petróleo porque teníamos más recursos para sustentar obras y servicios. También hubo mucha corrupción, pero el que desde la época de Carlos Salinas de Gortari hasta culminar, pasando por Fox, Calderón y culminar con Peña Nieto, se privatizó, y eso en realidad ha dejado al país sin recursos. En enero se redujo en menos 54% el ingreso petrolero y realmente estamos pasando todos los mexicanos por una situación crítica debido a esa privatización. Y pues, ¿desde cuándo empezó el gobierno? Esto fue operado por el gobierno de Estados Unidos y empezó a mermar la imagen de Lázaro Cárdenas desde los años 50, con todo un proyecto propagandístico y de relación pública que Guadalupe Montelongo, que es una compañera que estuvo en el curso que transa con las Afores, participando y participa en, con el Comité Cerezo en, pues en múltiples actividades, nos va a narrar nos vamos a ir a la obra con un libro que se llama, un artículo que se publicó en una revista de la UAM sobre el tema de cómo se hizo la campaña por parte, dirigida por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, para mermarle la imagen a Lázaro Cárdenas y a todo lo que fue el nacionalismo revolucionario que buscaba un país soberano. Guadalupe Montelongo, muy buenos días.
Hola Luli, muy buenos días a todo tu auditorio. Precisamente en este segmento daremos un breve repaso del artículo que nombras de Elisa Servín, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Ciudad de México, del 2004. El título es Propaganda y Guerra Fría, la campaña anticomunista en la prensa mexicana del medio siglo. Iniciamos con la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética al terminar la Segunda Guerra Mundial, encontró en el terreno de las ideas y la opinión pública el nuevo frente de batalla, periodo que se conoce como Guerra Fría en la segunda mitad del siglo XX. Fue una guerra de palabras, enfrentamiento político e ideológico dirigido a la opinión pública, medios y el mundo de la cultura. Las políticas estadounidenses diseñadas para América Latina adoptaron la forma de un combate contra la expansión de las ideas y los movimientos sociales que pudieran ser considerados de inspiración comunista. Esta lucha había de ser fundamentalmente política e ideológica y tendría como finalidad no solo contener el comunismo, sino restar la influencia política y social a los partidarios del nacionalismo económico, que eran, en todo caso, quienes podían representar la principal amenaza a la hegemonía estadounidense. En el caso mexicano, las baterías se dirigieron no solo contra los integrantes del movimiento comunista y algunos reconocidos marxistas, sino también contra Lázaro Cárdenas y el dirigente obrero Vicente Lombardo Toledano, las figuras más representativas de la izquierda en la política oficial. Los grandes beneficiarios de la guerra de propaganda fueron los dueños de los medios, recibiendo el dinero oficial, nacional y extranjero, pero sobre todo la estrategia geopolítica de Estados Unidos con la expansión global de la esencia americana, el desarrollo del capitalismo. Durante 1958, al inicio de la presidencia de Adolfo López Mateos, las movilizaciones de ferrocarrileros, petroleros, electricistas, maestros, campesinos y estudiantes fueron criticadas por la prensa en la Ciudad de México, acusando a los dirigentes de responder a consignas del exterior y de someterse a los dictados del comunismo internacional. Con este argumento se invalidaba la justicia de sus demandas y sus reivindicaciones. A lo largo de la década de 1950, los conflictos internos entre los grupos que conformaban la clase política y la forma en que el gobierno mexicano enfrentaron las intensas movilizaciones sociales estuvieron permeadas por la atmósfera de la Guerra Fría y la radicalidad anticomunista. Cardenistas, lombardistas, comunistas y dirigentes sociales independientes fueron acusados de estar al servicio de la Unión Soviética, lo que justificaba su exclusión o eventual represión. Hacia ellos se dirigían las armas ideológicas de la Guerra Fría generadas en Estados Unidos. Lázaro Cárdenas estableció con la izquierda una alianza desde mediados de 1935 junto con el propio Lombardo Toledano y sus bases obreras. Aprovechando la apertura, extendieron su influencia en sindicatos y organizaciones campesinas en varias regiones del país, contribuyendo a la puesta en marcha de los grandes repartos agrarios, así como el fortalecimiento del movimiento obrero y la organización sindical.
Guadalupe Montelongo, vamos a publicar tu colaboración en nuestro portal, nos tenemos que ir, ya está el siguiente equipo aquí esperando entrar. Nos vamos, hasta la próxima, muchas gracias. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.